Muy buenos días, amigos. Continuamos hoy con nuestro ciclo Las Formas de la Música para abordar hoy, y va a ser durante más de un programa, la sonata como forma. Luego, como es habitual, ofreceremos música elegida que hoy trae un grande. Vamos a reservarnos por ahora el nombre, pero va a ser una jornada memorable en Siempre Vivas. Dejemos antes que nuestro amigo Oscar Romero cumpla con su tarea para que este propósito nuestro llegue a buen término sin problemas. Con la palabra sonata se distingue una obra instrumental por contraposición a la cantata. Ya de tiempo remoto, estamos hablando de los siglos XII, XIII, XIV, la cantata es una forma cantada y la sonata una forma instrumental. Divide así las aguas. Pero hay que decir también que no siempre la sonata tuvo la forma que conocemos hoy. Ahí habría que distinguir a lo largo de los siglos la sonata barroca, la sonata del siglo XVIII, la sonata romántica. Vamos a verlo rápidamente eso. Por eso prometemos que la sonata va a ocuparnos por más de un programa. La sonata en la época barroca, para poner un ejemplo en Bach, vamos a escuchar unos ejemplos de sonata para clave y flauta, es una sonata que responde. En esa época había dos tipos de sonatas, sonata de la cámara, sonata de la chiesa. La sonata de la chiesa, sonata de iglesia, una sonata en varios movimientos, con algunos pasajes contrapuntísticos. Mientras que la sonata de cámara era más formalmente ceñida a las formas de la danza, más tributaria de la suite. La sonata para clave y flauta de Bach ofrece un ejemplo de una sonata justamente compuesta de tres movimientos, con un movimiento central siciliana, que es una danza muy lenta, y que en el caso de esta sonata tiene una melodía maravillosa. Realmente es una sonata que tiene ese movimiento central, un momento culminante. Vamos a escuchar esta sonata, que es la número 1031 del ciclo según la notación de la Sociedad Bach, que clasificó toda la obra de Bach. Tres movimientos: allegro moderato, siciliano y allegro final. La versión está a cargo de Michala Petri en recordes y flauta de pico, la flauta dulce, y Keith Jarrett, el famoso pianista de jazz, la intérprete del concierto de Colonia, que aquí toca la clave, en esta versión de la sonata de Bach, que suena así, primer tiempo. La sonata barroca como esta son sonatas cuyo tiempo rápido, como es este, tiene un solo tema. Son sonatas de un solo tema, monotemática, diríamos, y bipartita, en dos partes. Las partes del tema divididas en dos se repiten, como A, A, B, B. Pero hay un solo tema, no hay dos temas. Ya lo veremos esto, que en la sonata romántica, en la sonata clásica, aparecen dos temas. Es otra forma. Esta es la segunda parte del tema. Como la vez anterior, primero la expone el clave y luego aparece la flauta dulce, formando las dos voces juntas. sigue el movimiento central lento siciliano de una belleza melódica sobrecogedora. La melodía está en la flauta y el clave la acompaña en un segundo plano discreto. Sigue el movimiento final, que es un allegro. En este movimiento hemos vuelto al esquema de un solo tema en dos partes que se repiten cada una. Thank you. Hemos escuchado su nota para flauta y clave número 2, número 1031 de la serie de la Sociedad Bach, de Juan Sebastián Bach, interpretada por Michala Petri en flauta dulce o recorder, como queramos llamarlo, y Kay Jarrett en el clave. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Continuamos con la forma sonata, o con la sonata, mejor dicho, en la forma sonata lo veremos después, que en el siglo XVIII, en la obra de Scarlatti, adopta un particular encanto, obras muy pequeñas, de poca duración, menos de 3 minutos, muy breves. Domenico Scarlatti, el hijo del gran Alejandro Scarlatti, hizo series interminables de estas sonatas, que son muy hermosas. Y vamos a escuchar una versión histórica del gran pianista rumano Lipati. Lipati murió a los 33 años, lamentablemente, un genio del piano que fue arrebatado por la leucemia en plena juventud. Esta sonata de Scarlatti es primero en mi mayor, que suena así. Continuamos con otra sonata de Scarlatti, la en re menor, llamada Pastoral. Thank you. Hemos escuchado dos sonatas de Domenico Scarlatti para el pianista rumano Dino Lipati. Enseguida regresamos, amigos, con más música. Vamos a ingresar ahora en el dominio de la música de Mozart, que escribió numerosas sonatas. Aquí ya, como en la obra de Haydn y preludiando la obra de Beethoven, la sonata adquiere una forma diferente. Está caracterizada por un allegro de sonata, que es un fragmento, un movimiento que puede ser inicial o al final, eso puede cambiar, donde hay dos temas que se escuchan sucesivamente, luego hay un pasaje central de desarrollo, finalmente una recapitulación que muestra los temas del comienzo. Es decir, de la forma sonata que en el periodo barroco era monotemática y bipartita, pasamos a una fórmula bitemática, con dos temas y tripartita, exposición, desarrollo, reexposición, tres partes. Vamos a poner una sonata de Mozart que no refleja exactamente esto, pero es muy hermosa y fue escrita además durante la presencia de Mozart en París. Primer viaje a París durante el cual, por cierto, muere su madre. La madre de Mozart muere en la capital francesa. La sonata es el índice Kegel 310, tiene dos, tres tiempos, un allegro majestuoso, que contra lo que era digno de ser esperado, no tiene más que un solo tema. Es un movimiento, una sonata muy atípica, pero muy hermoso. Movimiento central, andante, cantabile, con expresiones muy hermoso, y un presto final breve y rápido. La versión es también de Dino Lipati, que aprovechamos para mostrar a este pianista formidable en sus diferentes facetas, como ejecutante de Scarlatti y ahora con Mozart, en esta sonata que es el 310, cuyo primer tiempo, allegro majestuoso, suena así. A pesar de esta modulación, que normalmente prepararía un segundo tema, no sucede tal cosa y se vuelve al mismo tema que se repite. Ya lo veremos. Este esbozo, lo que sería un segundo tema, pasa rápidamente y no hay segundo tema. Volvemos al primer tema, al único tema. Que se desarrolla, que cambia. El primer tema. Lo cual significa que ha terminado el desarrollo. Thank you. Movimiento central andante cantabile con expresiones. Melodioso, un solo tema seguido de otro, es decir, un tema inicial seguido de otro y el retorno al tema inicial. Segundo tema aquí. Thank you. Se cierra ahora con el presto final, rápido y breve. Hemos escuchado Sonata en la menor, índice que es el 310 de Mozart, por el pianista Dino Lipati. Enseguida regresamos, amigos, pero ahora con otro tipo de música. Y bien, amigos, siempre vivas, hoy recibe la visita de un cantante flamenco actual, el Cigala, así es el sobrenombre con el cual se le conoce, que por cierto viene en pocos días más al Uruguay. Vamos a escucharlo en una impresionante versión de un tango, acompañado de Bebo Valdés en el piano, el mítico Bebo Valdés, y nuestro compatriota Federico Britos en el violín. Pero es realmente sorprendente la versión que hace de este tango Niebla en el Riachuelo, el Cigala. Vamos a escucharlo.
Turbio fundadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás van a zarpar, sordos cementerios de la nave que al morir sueñan sin embargo calamar de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios. Suelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dio adiós.
Admirable versión por el violín de Brito, por la voz de Cigala, por el piano de Bebo Valdés, por ese contrabajo que se escucha también. Y el tono dramático con el cual desentraña desde su cantejón, desde su flamenco, el Cigala, que no traiciona al tango, al contrario, revela una arista nueva. Ese dramatismo de esta letra de Cádiz como maravillosa, la música no recuerdo de quién es ahora. Claro, ahora sí, Cobián. Nada menos que Cobián, el autor de Los Mareados, bien. Enorme músico argentino y el letrista Cádiz como que era un poeta enorme. De tal modo que de esta manera terminamos, amigos, nuestro encuentro de hoy. Y confiamos que volvemos a encontrarnos el domingo que viene. A partir de las 11:30 horas, siempre por Radio El Espectador, en un programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.